tuki 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 da.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 19 de diciembre de 2024. ¡Comenzamos!
Tuki, 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 ta.
¿No iba a la de Roberto Zavallo?
Ahora en la de
En un intento de justificar la reforma del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, director del organismo, y señor con cara de que manda DMs de ¡qué rolón, pimpón! Te lavo la carita con agua y con jabón, ¿o eres lesbiana? Denunció la existencia de una red delictiva en el instituto desde 2014. Red delictiva que, si analizamos las fechas, sucedió durante la gestión del ex priista y hoy senador morenista Alejandro Murat. Es decir, ¿de quién es la culpa, muchachos?
Yeah.
¡Exacto! De Felipe Calderón.
Yeah.
Romero Oropesa aseguró que están involucrados trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores. Peritos malvados. Peritos próximamente encarcelados. ¡Cometieron crimen en su pasado! Ok, ya, perdón. La estafa, que asciende a 1.200 millones de pesos, implica 12.000 créditos sobre 1.400 viviendas en 21 estados como Jalisco, con 239 casas vendidas 2.037 veces, y el Estado de México, donde 496 casas fueron vendidas 4.130 veces. Lo cual levanta sospechas, porque eso significaría que por lo menos en 4.130 ocasiones alguien dijo: tengo poder adquisitivo y quiero invertirlo en el Edomex. No sean tan cínicos con sus mentiras, por favor.
Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Me explico. Al existir tres direcciones en el instituto, en el Infonavit, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces.
Al ser cuestionada sobre la corrupción del Infonavit desde la gestión de Alejandro Murat, la presidenta Claudia Sheinbaum evadió el tema con más habilidad que yo en la próxima cena de Año Nuevo, cuando los parientes lejanos me pregunten ¿pa' cuándo el novio?
¿Habrá acciones legales en contra de esos exdirectores del 2000?
El tema que se están planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo.
Ricardo Monreal confirmó que no habrá periodo extraordinario este año para discutir la reforma al Infonavit. No tanto porque consideren que puede ser mala idea, sino porque en estas fechas, ¿a quién se le ocurre ponerse a trabajar además de a Pacaso? Sin embargo, Monreal dijo que el dictamen se analizará después del 6 de enero y adelantó que, aprobado ya por el Senado, podría sufrir modificaciones tras el diálogo en las comisiones de trabajo y vivienda. Podría. Pero no. Finalmente, llamó a los trabajadores a tener confianza en el Infonavit y no hacer caso a las sugerencias sobre retiros masivos de subcuentas, porque si la gente empieza a sacar su dinero del Infonavit, entonces no van a poder construir el nuevo proyecto del Tren Triqui, que irá de Oaxaca a Oaxaca.
Porque este miércoles estaba programado aprobar la ley de Infonavit y el artículo 100, la ley reglamentaria del 123. Entonces decidimos, por la importancia de la misma, revisarlo, darnos una pausa, lo estamos haciendo, y no va a haber periodo extraordinario todo el año que está terminando. Y entrando el año, vamos a través de las comisiones de trabajo, de vivienda, a dar una revisada al tema.
La CEPAL, como mi pediatra cuando yo tenía 5 años, redujo su estimación de crecimiento para la economía mexicana en 2024, pasando del 1.9% proyectado en agosto a 1.4%, que a estas alturas ya no es estimación, es la realidad. Y para 2025 prevé un crecimiento del 1.2%. ¿Recuerdan cuando nos burlábamos del 3% de crecimiento con Peña Nieto? Yo tampoco, porque aún no tenía programa. Pero qué bonito era México cuando a todos nos cagaba el presidente. En cuanto al empleo, se espera un crecimiento ligero en 2025, pero con desigualdades de género y una tasa de participación aún por debajo de los niveles prepandemia. Les avisamos desde ahorita para que vayan platicando con sus hijos sobre cómo a veces los Reyes Magos, en lugar de juguetes, traen uniformes, fichas de reinscripción y pastillas de mimir para que mamá no se arranque mechones de cabello. Quienes esta Navidad van a cenar peor que en este estudio cuando Osvaldo cocina en Cociners son los consejeros del INE, porque un juez de distrito les acaba de aplicar una tercera multa de 54.285 pesos a cada uno por no acatar una suspensión provisional que ordenaba frenar el proceso de la elección judicial, lo cual deja la cuenta en 162.855 pesos. Y contando, porque evidentemente no van a dejar de organizar la elección que el patrón de la patrona ya ordenó. El juzgador reiteró que la suspensión, al ser vigente y constitucional, debió cumplirse, mientras que el INE sugirió que ishi mejorño. Además, otorgó un nuevo plazo de 24 horas para que el INE acate la medida bajo advertencia de nuevas multas. El diputado panista del que nadie había escuchado hablar, Daniel Chimal García, ¿quién?, decidió buscar tantita atención y presentó una denuncia contra Martín Alonso Borrego, ese que se casó en el Munal con recursos públicos. Bueno, se casó con otro señor. Recursos públicos solo fungió de testigo. La denuncia es por abuso de funciones, tráfico de influencias y peculado. A ver, entiendo las dos primeras, pero ¿qué necesidad de meterse en la vida privada de las personas con esa última? Sí. Aquí en el Daily Diario somos de la opinión de que pecule con quien quiera. La denuncia ante la Secretaría Anticorrupción pide su inhabilitación por 6 años para desempeñar cargos públicos y participar en contrataciones.
Queremos que se castigue a los responsables que permitieron esto en el Munal, a la gente del Imbal, a la gente de la propia Secretaría. Desde Acción Nacional vamos a estar exigiendo que se esclarezca este tema hasta las últimas consecuencias.
En Sinaloa, 2 sicarios bajo el mando de Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito, asesinaron a Alexi Guadalupe Belderrain, de 43 años, agente de inteligencia y persona de confianza del secretario de Seguridad Federal, Omar García Papuch. Belderrain viajaba en un auto compacto en la colonia Villas del Río cuando fue perseguido por hombres armados en motocicleta que le dispararon en repetidas ocasiones. En sus redes sociales, García Papuch externó su pésame a los familiares de su colaborador, aseguró que el hecho no quedará impune y que los responsables serán detenidos. En Buenavista, 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 Michoacán, 2 elementos de la Sedena fallecieron al intentar desactivar un explosivo en una zona donde autoridades detectaron más minas caseras. El incidente ocurrió a 2 días del ataque en Cotija, en el que 2 militares murieron y 4 resultaron heridos por explosivos durante un operativo contra presuntos miembros de Cárteles Unidos. Aunque según el gobierno federal, nada de eso debe preocuparnos, porque ellos lo están haciendo todo bien. Y si desconfiamos, el niño Dios nos va a dejar un calderón bajo el árbol. El PRI condenó la violencia en la entidad y urgió al gobierno federal a restaurar la paz. Y pues justo estábamos todos esperando que el PRI se pronunciara. Faltaba más, muchachos. Gracias por estar pendiente. En Puebla, durante la madrugada del miércoles, delincuentes asaltaron el Banco del Bienestar en Bosque Santa Anita, al oriente de Puebla, llevándose 917.300 pesos, que en votos vendrían siendo como unos 450.000 para elegir diputados y alrededor de 200.000 para gobernadores. Los asaltantes forzaron chapas, desconectaron alarmas y desmantelaron la caja fuerte. El robo fue descubierto a las 8.25 de la mañana por la gerente, que llegó desde las 8, pero primero se puso a contarle al guardia de la entrada cómo Juanita de Recursos Humanos se puso toda violenta en la posada. Las autoridades investigan el caso, ya que los ladrones escaparon sin dejar rastro, ni dinero. Ni una notita de agradecimiento siquiera. A casi 15 días del inicio del programa Conduce Sin Alcohol Fiestas Decembrinas, las autoridades remitieron a casi 800 conductores al torito. El equipo de Beodos Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
La implementación del programa Conduce Sin Alcohol en la recta final de este 2024 ha generado los primeros sancionados en las fiestas decembrinas. En 10 días de operación del programa, alrededor de 774 conductores han sido sancionados por rebasar los límites permitidos de alcohol en la sangre, es decir, han sido enviados al torito. Esto significa 201 casos más que lo registrado en 2023 en las mismas fechas. Para ello, se aplicaron 64.526 pruebas AlcoStop, herramienta que evalúa el ambiente interior del vehículo, y 3.868 pruebas de alcoholemia. No obstante, la mayoría de los conductores admiten que, aunque a veces es incómodo, es necesario este operativo para prevenir accidentes y salvar vidas.
Es muy bueno, ¿no?, que hayan alcoholímetros. De hecho, pues sería bueno que hubieran más.
¿Qué te parece este tipo de operativos?
Muy bueno.
¿Crees que han salvado vidas?
Sí.
Para las personas que rebasen el nivel establecido de alcohol durante el 24 de diciembre y quienes sean remitidos al torito, tendrán una cena navideña como todos los años. Podrán disfrutar de diferentes platillos, como la cena navideña del 2023 que incluía sopa de codito a la crema con durazno y jamón, cochinita pibil acompañada de cebolla morada curtida en limón con chile habanero, ensalada de manzana y ponche con frutas de la temporada. Información para Abejorro Media.
En información internacional, Estados Unidos registró el primer caso grave de gripe aviar. Desde aquí un abrazo fraterno a la familia de Abelardo. Lo vamos a extrañar. Aunque las autoridades sanitarias no han revelado detalles de los síntomas, informaron que el paciente estuvo en contacto con aves enfermas o muertas. Probablemente intentando jugar Angry Birds en la vida real. Por este brote de gripe aviar, California declaró estado de emergencia. Estados Unidos registra 61 casos de contagios, pero todos habían sido leves, porque a diferencia del menso que les acabo de contar, cuando la mayoría de la gente ve un pájaro enfermo o muerto, solo siente aversión. Las autoridades rusas detuvieron al sospechoso de matar al teniente general Igor Kirillov en Moscú. Una agencia de seguridad local informó que el hombre es un ciudadano uzbeco reclutado por los servicios de inteligencia ucranianos. El servicio federal indicó que al sospechoso le prometieron una recompensa de $100,000, unas pantimedias Lonati y un permiso para mudarse a un país de la Unión Europea a cambio de matar al general. Este miércoles, la Corte de Casación, el máximo tribunal de Francia, confirmó la condena del expresidente Nicolás Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias. De lo que solo puedo deducir que la casación es la que va a tener él con un señor cuando llegue a su celda. La defensa de Sarkozy dijo que, aunque acatará la sentencia, seguirá utilizando todos los medios legales para demostrar su inocencia. En Buenos Aires, Argentina, un avión privado proveniente de Río de Janeiro, Brasil, se despistó tras aterrizar en un aeropuerto, embistió una vivienda y el piloto y el copiloto murieron. ¡De la vergüenza por manejar tan mal! No, pero en serio, sí se murieron. Soy el Grinch, hoy se puede. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran a la aeronave chocar contra el frente de una casa, transformándose de modelo Challenger 300 a Challenger 900. Mil pedazos. Las personas que se encontraban dentro de la vivienda fueron rescatadas por los bomberos y se reportan en perfecto estado. Aunque tristes porque les desmadraron el arbolito de Navidad. Y como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva. En la Fórmula 1, ¡cuchau! Sergio Checo Pérez anunció el fin de su relación con Red Bull, que ya no le dio alas. Christian Horner, jefe de Red Bull, dijo que siempre estarán agradecidos con Checo, quien será parte de su historia, y destacó su aporte en los títulos que ganó con el equipo. Dijo Checo, pero en realidad quiso decir Carlos Slim. Antonio Pérez, papá del piloto jalisciense, aseguró que la carrera de su hijo en el Gran Circo terminó, pues no hay plan B ni plan C. Sí, el término sonó muy mal, lo repito. En la Copa Intercontinental de la FIFA, el Real Madrid, probablemente pagando años de mal karma, enfrentó en la final al Pachuca. Los merengues se quedaron con el título tras ganarle 3-0 al equipo mexicano, con goles de Kylian Mbappé, Rodrigo y Vinicius. Con este trofeo, el italiano Carlo Ancelotti se convirtió en el entrenador más ganador en la historia del club. ¿Me entendieron lo que dije? Fue italiano. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del finde. Hoy comienza la semana 16 de la NFL con el juego entre los Cargadores y los Broncos. ¿Sí se entendió que es un bronco? Es un pony. Otros de los atractivos del fin de semana son Jefes contra Tejanos, Aviones contra Casas, Cuervos contra Acereros, Halcones Marinos contra Vikingos. ¿Cómo le hace un vikingo? ¿Son vikingos o perros? Bills contra Patriotas, Delfines contra 69s y Vaqueros contra Bucaneros. ¿Les gusta el Bucanans? Nada, no es cierto. América tricampeón. Ah, espérate. ¡Cuchao! Ya. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero no se pierdan, en unos minutos, completamente en vivo, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político grabado en este estudio, según Pacaso. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje navideño a nuestro WhatsApp. Y a mí, vaya a seguirme a todas las redes sociales. Por favor, TikTok, Instagram, mándenme Twitters. Es este arroba que está apareciendo en pantalla. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Grinch de La Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.